5. Y es un versículo tan importante que sospecho que dedicaremos 2 semanas a estarnos. ¿Cómo entonces debemos vivir, aún viviendo en la vieja creación aquí abajo? ¿Por qué es importante este orden? Porque el concepto que tenemos de nosotros mismos determina en gran medida nuestro comportamiento. ¿Cómo te ves a ti mismo? Yo soy un desastre. Un miserable pecador que no levanto cabeza, que no sirvo para nada. Un cero a la izquierda, un fracasado, un mediocre. De vez en cuando intento vivir una vida cristiana más solvente, pero caigo enseguida y me doy por vendido. Si más o menos te ves en estos términos, no es de sorprender que muy fácilmente caigas en derrota. Porque casi de antemano estás diciendo, voy a caer, voy a caer. Por supuesto que eres un miserable pecador, la Biblia lo dice. Yo no estoy insultando a nadie. Pero en Cristo eres un pecador salvo por gracia, rescatado, renovado, regenerado. La realidad de tu vida pasada sigue contigo, pero esto no es la parte de tu realidad que durará para toda la eternidad. Lo que cuenta es la obra de gracia que Dios ha hecho en tu vida. Mira, ahora ya no eres un miserable rebelde contra Dios, sino que has sido aceptado como hijo amado de Dios. Dios te ha incorporado en su propia familia. No eres un forastero. Dios te ha dado la bienvenida. Perteneces a Cristo. Estás incorporado en Él. Por lo tanto, eres como un príncipe y debes adquirir la dignidad de un príncipe. Puedes ir por la vida no con orgullo burdo, pero sí con la confianza de un hijo de Dios, a sabiendas de que tienes un padre que te cuida y tiene un plan para tu vida. Si adquirimos un concepto adecuado de nosotros mismos, esto nos ayuda poderosamente a vivir en consecuencia. Si dices, estoy abrumado por el peso de mi pecado, difícilmente levantarás cabeza. Si comprendes que Cristo ya ha pagado todo tu pecado, que la carga del pecado que pesaba sobre ti, Él la ha llevado. Si comprendes que has muerto y resucitado, y ahora vives una nueva vida para Dios, todo esto puede influir poderosísimamente en tu manera de comportarte. Visitamos un palacio de los antiguos, no de los actuales. Y entramos en el palacio y conocemos allí al príncipe heredero del rey. Y también vemos que le atiende un esclavo. Bueno, si habéis leído la historia escrita por Mark Twain, el príncipe y el pobre o algo así. El mendigo es. Habéis visto la película, seguramente. Entonces, más o menos tienes la idea. El príncipe En principio no sabe comportarse como un esclavo, porque es un príncipe. El esclavo no sabe comportarse como un príncipe porque es un esclavo. Lo que somos determina cómo nos comportamos. Ahora, si como en la historia de Twain, bueno, en la historia de Twain los dos deciden cambiar de papel porque es divertido. Pero imaginemos que de repente alguien descubre que hubo un problema, que estos dos jóvenes nacieron en el mismo hospital el mismo día, pero alguien cambió los bebés en sus cunas, y resulta que el pobre realmente tiene sangre real. De repente el esclavo descubre que su posición ha cambiado. Claro, le resultará muy difícil de un día para otro adquirir comportamiento, dignidad y estilo de un príncipe. Pero es lo que debe hacer. En cambio, el príncipe tendrá que asumir funciones de esclavo. Si alguien ha estado en la cárcel 20 años y de repente le dan libertad y se encuentra en la calle, supongo que inicialmente le resulta muy difícil, porque durante 20 años otros han decidido su horario, otros han tomado las decisiones por él. Y ahora, de repente, él tiene que defenderse. La libertad a veces nos asusta. Y hay expresidiarios que casi desean volver a la cárcel porque están más cómodos ahí. De la misma manera, una vez que ha sido trasladado del dominio de las tinieblas al reino de Cristo, en los primeros momentos puede no ser muy fácil vivir en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Puede ser que no te resulte muy fácil asumir la dignidad de un hijo del Rey de Reyes. Y aquí debemos notar el equilibrio de Pablo en su enseñanza. Equilibrio entre la inicia divina y la responsabilidad humana en la salvación. Habéis muerto, por tanto, haced morir. Podríamos haber pensado que si hemos muerto, no tenemos que matar a nada, porque ya estamos muertos, ¿no? Pero la lógica de Pablo no es esta. La lógica es, puesto que habéis muerto, debéis matar vuestros malos deseos, etc. Porque hemos muerto en un sentido. ¿Quién nos trasladó del dominio de las tinieblas al reino de Cristo? No fuimos nosotros, fue Dios. ¿Verdad? Nosotros no logramos derribar las murallas del reino de las tinieblas. Fuimos rescatados por el Redentor. Él nos sacó. Él nos colocó en libertad. Quien nos dio nueva vida no fuimos nosotros mismos, fue Dios. Dios nos hizo renacer. toda la salvación, toda la iniciativa en la salvación es de Dios. Y sin embargo, en medio de este proceso de la salvación no perdemos nuestra entidad humana. Seguimos siendo responsables. Podemos optar por seguir viviendo según las directrices de nuestra naturaleza adámica. O podemos andar en el Espíritu. Nosotros tenemos responsabilidad en esto. Por lo tanto, Pablo no dice, habiendo muerto, ya no podéis pecar. En un sentido, ojalá fuese así. Aunque si fuera así, no seríamos seres humanos, sino robots. La lógica de Pablo es, puesto que habéis muerto y resucitado, puesto que Dios ha hecho una labor tan increíble para salvarnos, puesto que tenemos a nuestra disposición todos los recursos de su gracia, por tanto, nos compete a nosotros matar, destruir las pasiones que nos invaden. Así pues, dejemos el por tanto y vamos al resto del texto. Primero un vistazo a los versículos que siguen ahora, para situarnos. Veréis que desde el 5 al 11, Pablo nos da una serie de instrucciones acerca de cómo debemos vivir, o más exactamente, cómo no debemos vivir. Su énfasis en este primer párrafo recae sobre lo negativo, con imperativos como matad, desechad, no mintáis. Es decir, instrucciones que todas apuntan hacia lo que no debemos hacer. Luego, a partir del versículo 12 hasta el 17, habrá un segundo párrafo de instrucciones positivas, con imperativos como revestíos, soportaos, perdonaos, vestíos de amor, sed agradecidos. Hay toda una serie de cosas que, como personas que hemos muerto y resucitado, no debemos hacer, y una otra serie de cosas que debemos hacer. Podríamos decir que lo que no debemos hacer, esto ilustra que crucificar la lengua. Pero en el versículo 5, aunque no lo vamos a ver hoy, sino si Dios permite la semana que viene, hay cinco vicios que tienen mayormente que ver con nuestra vida sexual. Pero en ambos casos, el lenguaje es fuerte y nos dice repudiad a esto. El primer mandamiento es el más drástico de todos. Y literalmente dice, como estoy insistiendo, matad los miembros sobre la tierra. Es decir, matad los miembros que tenéis sobre la tierra. Habiendo muerto con Cristo, crucificamos toda una serie de vicios. Y lo positivo corresponde a nuestra resurrección. Habiendo resucitado con Cristo, adquirimos, nos vestimos de toda una serie de virtudes. En cuanto a lo negativo, versículos 5 a 11, nos vamos a encontrar con dos grupos de cinco vicios. En el versículo 5 y en el versículo 8. El segundo grupo tiene que ver con la lengua. Cinco maneras de hablar mal que debemos descartar, y hay que crucificar la lengua. Pero en el versículo 5, aunque no lo vamos a ver hoy, sino si Dios permite la semana que viene, hay cinco vicios que tienen mayormente que ver con nuestra vida sexual. Pero en ambos casos, el lenguaje es fuerte y nos dice: repudiad a esto. El primer mandamiento es el más drástico de todos. Y literalmente dice, como estoy insistiendo, matad los miembros sobre la tierra. Es decir, matad los miembros que tenéis sobre la tierra. Matad. ¿Qué quiere decir esto? Pues enseguida, digamos que no es una indicación a practicar literalmente la mutilación del cuerpo. Algunos exaltados, a la luz de este versículo, justamente con Mateo 5, 29 y 30 y otros textos paralelos donde el Señor dice: si tu ojo es causa de ofensa, arráncalo. Si tu mano te hace pecar, córtatela. Entonces algunos exaltados han tomado estos textos al pie de la letra y literalmente han practicado una mutilación del cuerpo. En un momento veremos que seguramente cuando Pablo dice matad vuestros miembros, se trata de una, no me sale la palabra, metonomía. Bueno, luego lo diré bien cuando llegue a mis chuletas. Es decir, no significa los miembros en sí, sino aquello que los miembros hacen, o aquellas pasiones que se sirven de los miembros para hacer cosas malas. Pero de todas maneras, la mutilación no es la solución a los malos deseos y a las pasiones de la carne. Después del estudio de esta mañana, una querida hermana vino y me explicó lo que quise decir. Lo que has querido decir es que si no matas esto y no matas esto, entonces matar más abajo no sirve para nada, ¿verdad? Y es así. Por esto no se trata de mutilaciones. Es literalmente cierto, literalmente, que es mucho mejor ser cojo, manco, castrado y entrar en el reino de los cielos que ser físicamente completo e ir al infierno. ¿Verdad que sí? Pero si hubiese aquí algún cojo, manco o castrado, supongo que nos diría que sus perjuicios físicos no son la solución a las tentaciones, los deseos y pasiones de la carne. En un sentido, ojalá
la victoria sobre el pecado fuese tan sencillo como extirpar un miembro del cuerpo. Ojalá. Pero no es así. No es así de fácil. La lucha es encarnada y es de toda la vida. Esta frase tampoco significa lo que en la Iglesia Católica Romana tradicionalmente se ha entendido. Todas las versiones aquí católicas traducen este verbo mortificad. Mortificad los miembros de vuestro cuerpo. Y por supuesto esto evoca imágenes de flagelaciones, de ayuno, de cilicio, de otros medios empleados en las penitencias católicas para intentar frenar los deseos de la carne. De hecho, mortificar en su sentido original no es una mala traducción de esta frase, pero literalmente significa hacer morir. La frase es que con el paso del tiempo mortificar ha llegado a significar humillar o algo similar, ha perdido esta connotación original y por lo tanto es una traducción defectuosa ahora. Los que piensan que van a poder vencer los deseos de la carne con esta clase de medios no se han enterado bien de lo que Pablo acaba de decirnos en el capítulo 2, porque él ha hablado en contra de los que practican la humillación de sí mismo, versículo 18, o el trato severo del cuerpo, versículo 23. Y hasta ha llegado a decir que el trato severo del cuerpo carece de valor alguno contra los apetitos de la carne. Por mucho que practiques esta clase de mortificación, no te sirve para nada. Si no lo crees, estudia la vida de San Antonio Abad. Yo no voy a contar la historia de San Antonio Abad, pero el pobre ermitaño que se flagelaba todo lo que podía. Cuanto más se flagelaba, más tenía visiones de demonios disfrazados de bonitas mujeres que hacían toda clase de cosas suez en su mente. Así que la mortificación de la carne en este sentido no sirve para vencer la pasión de interior nuestra. Por otro lado, considero que la traducción de las Américas en este versículo también es un poco defectuosa. Considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos. Considerad como muertos. El verbo considerar sugiere una actividad mental, mientras lo que Pablo está proponiendo aquí es una acción enérgica. La traducción literal, matad, asesinad, destruir, no se puede reducir a una mera consideración, contemplar los miembros como si estuviesen muertos. El verbo que Pablo emplea es demasiado fuerte, activo, para referirse solamente a una reflexión mental. La reflexión mental, como diremos en un momento, es sumamente importante, pero esta solo es un paso previo a tomar las medidas necesarias para acabar con los deseos, medidas implícitas en este verbo matar. Sí, pues esta frase no se refiere, por un lado, a mutilaciones y penitencias, y a otro, ni a otro lado, a cierto ejercicio mental. ¿A qué se refiere? ¿Qué quiere decir Pablo con matar? Hoy vamos muy lentos, paso a paso. Pero creo que es muy importante matizar estas cosas correctamente. Bueno, puede ayudarnos a entender el significado si contemplamos un par de textos paralelos. Por ejemplo, después de decir matad la fornicación, la impureza, las pasiones, después dice desechad la ira, el enojo, la malicia, en el versículo 8. Y puesto que son párrafos en paralelo, muy similares en su estructura, obviamente matar y desechar no pueden estar muy lejos el uno del otro. Matar es repudiar, es eliminar, negándonos a ir por este camino. Igualmente, si miramos el texto paralelo de Efesios 4, versículos 22 a 24, otro ejemplo más de cómo Colosenses y Efesios arrojan luz el uno sobre el otro porque fueron escritos en paralelo. Pablo habla allí en este texto de Efesios acerca de revestirnos del hombre nuevo, lo cual será su tema a partir del versículo 10 de nuestro capítulo, pero además nos exhorta a despojarnos del viejo hombre. Y esto de despojarnos del viejo hombre es el equivalente en Efesios de matar los deseos del viejo hombre en Colosenses. Matar, por lo tanto, equivale a despojarnos, a repudiar, a desechar, a eliminar. Y por supuesto, no hay ninguna manera física en la que podamos matar deseos, pasiones. Tenemos que entender el verbo pues como una metáfora, un lenguaje especialmente fuerte empleado para indicar que este es un asunto sumamente serio que requiere medidas muy enérgicas, muy contundentes de nuestra parte. Y luego observamos que Pablo no dice matad vuestros malos deseos, como he recibido varias veces. Él dice matad vuestros miembros sobre la tierra. ¿Qué quieren decir con miembros? Bueno, es obvio que los sustantivos del final del versículo están en aposición. Es decir, la fornicación, la impureza, las pasiones, etc., indican lo que Pablo entiende por miembros. Mata vuestros miembros terrenales, es decir, la fornicación, la impureza. Pero ¿desde cuándo se llaman miembros estas cosas? Y aquí es donde os propongo que tenemos un caso de metonimia, que está muy chuleta, y ahora sí lo digo bien. Metonimia, según el diccionario, es el procedimiento literario que consiste en expresar el efecto por la causa, el contenido por el continente o el todo por la parte. ¿Entendidos? Los diccionarios no ayudan mucho, pero algún ejemplo puede ayudarnos más. En Levítico 19:32 leemos: delante de las camas te pondrás en pie. Por cierto, he observado que no obedecemos este mandamiento últimamente, ¿verdad, Pepe? Pero a partir de la semana que viene, en cuanto entra alguien con canas, todos a ponernos de pie, ¿no? Bien, si ves una peluca de color gris en el suelo, tienes que ponerte de pie. Pues no, porque canas aquí no significa canas, significa vejez. Ante un anciano, un abuelo, debes mostrar respeto, es la idea. Pero canas es un símbolo que representa la vejez. En Números 3:16, Moisés actuó, según el texto literal, conforme a la boca del Señor. Ahora, lo que quiere decir el texto es conforme al mandamiento del Señor o conforme a las instrucciones del Señor. Pero la boca es símbolo de las instrucciones. Esto es metonimia. Es poner algo como símbolo de la realidad de la cual estás hablando. Pablo entonces dice: matad vuestros miembros. Pero no está hablando de los miembros de nuestro cuerpo en sí, sino está hablando de las pasiones que hay detrás de nuestros miembros, las pasiones que inducen a nuestros miembros a ir donde no deben, a hacer cosas que no deben. En Romanos capítulo 7, versículo 5, Pablo habla de las pasiones pecaminosas que actúan en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Las pasiones que actúan en nuestros miembros. Les propongo que esta es la realidad a la que Pablo está apuntando aquí. Matad las pasiones que inducen a vuestros miembros a hacer lo indebido. Y es más fácil entender esta metonimia si comprendemos que nosotros pensamos con mentalidad helénica. Supongo que estaréis de acuerdo conmigo de que mayormente tendemos a pensar que nuestros cuerpos ni son buenos ni malos, son neutrales. Lo que es bueno o malo es mi interior, mi yo. Y yo utilizo mi cuerpo para bien o para mal, pero el cuerpo en sí ni es bueno ni es malo. ¿Verdad? Pero la mentalidad hebrea no hace estas sutilezas, estas distinciones tan sutiles. Para la mentalidad hebrea, todo lo que es el ser humano, su cuerpo, su mente, su espíritu, su alma, su voluntad, sus deseos, sus emociones, todo está imbuido desde la caída con el pecado. Y todo, en este sentido, es malo, y todo en otro sentido es bueno. Por eso Santiago nos habla de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros. Santiago 4:1. Si entendemos que para los hebreos no es que las pasiones estén aquí y los miembros están aquí, sino que las pasiones que reciben su cauce a través de nuestros miembros están en nuestros miembros, entonces la metonimia no es tan fuerte ni tan exagerada como podría parecer. Si Pablo dice que nuestros miembros están sobre la tierra, esto es en contraste con nuestra posición en Cristo, que es en los cielos. Estamos sentados en los lugares celestiales, pero todavía tenemos miembros en la tierra. Todavía nos zarandean pasiones terrenales. Y aquí tenemos que ver las dos posiciones y las dos realidades del creyente. En Cristo somos una nueva creación. En la vida práctica estamos luchando para vivir como nuevas criaturas en medio de un mundo viejo y caduco, con enormes presiones y con los restos de nuestra vieja naturaleza todavía activos en nosotros. Nuestra posición en Cristo es absoluta, completamente redimidos, completamente justificados, completamente regenerados. Pero nuestra posición en la tierra es una lucha entre dos fuerzas en nosotros. Entonces volvamos a la pregunta básica. ¿Cómo matamos las pasiones? Yo quiero lanzar cuatro sugerencias, algunas de ellas explícitas en nuestro texto, otras procedentes de otros textos. En la práctica, ¿qué significa esto? Matar vuestras pasiones, vuestros deseos carnales. Primer paso, os propongo que es necesario dedicar tiempo precisamente a considerar. Si bien hemos dicho que considerar como muertos no es una traducción adecuada del verbo matar, esto no quiere decir que la consideración no tenga una parte muy importante en la lucha. Porque, como dije al principio, solo seremos capaces de luchar eficazmente contra las pasiones si realmente hemos asimilado lo que somos en Cristo. Por esto Pablo dedica dos capítulos a exponer lo que somos y luego el resto a exponer cómo debemos luchar. Cuanto más meditamos en las gloriosas verdades del Evangelio, cuanto más comemos de la palabra de Dios, cuanto más transformamos nuestra mente a través de la meditación de las Escrituras, tanto más nos capacitamos para la lucha. Especialmente.
Esta es la reacción correcta. Porque es un poco horrible. Por supuesto, si no estamos pasando tiempo llenando la cabeza con las verdades de Dios, entonces estamos pasando todo el día llenando la cabeza con mentiras del mundo. Y cuanto más llenamos la cabeza de mentiras del mundo, menos capaces seremos de luchar contra el pecado. Es lo que dije antes. ¿Qué concepto tienes de ti mismo? Si tienes un concepto negativo, si tu autoestima está por el suelo, evidentemente eres presa fácil para el diablo. Pero si te estás armando tu mente con las verdades de Dios, si estás rectificando tu concepto de ti mismo, viéndote como Dios te ve, en tu miseria, pero también en tu gloria, entonces es cuando recibirás motivación para desear vivir en consecuencia con lo que eres en Cristo. Repito lo que dije en otra ocasión. Al final de su exposición en Efesios, de la gloria de la salvación que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han obrado por nosotros, en Efesios capítulo 1, Pablo se pone a orar por los efesios, pidiendo que Dios les dé espíritu de iluminación, en inteligencia espiritual, para entender bien estas cosas. Lo primero que necesitamos en nuestra lucha espiritual, porque Efesios versa sobre este tema, ¿no?, es una mentalidad correcta, una mente renovada, viendo las cosas como realmente son, porque las vemos con los ojos de Dios. Así que, en primer lugar, reflexión, meditación de la palabra. Los que estuvisteis cuando estábamos con Juan 15, recordaréis lo que dijimos entonces acerca del efecto podador de la palabra. Vosotros estáis limpios, estáis podados por la palabra que yo os he dicho. La palabra va cambiando nuestra mente. En segundo lugar, debemos andar en el Espíritu y depender de él. Romanos 8:13 dice: si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Cómo matamos las obras de la carne? ¿Cómo matamos los deseos de la carne? Dice Pablo en este texto, por el Espíritu. Si continuamente estamos siendo derrotados por nuestros apetitos carnales, es cuestión de preguntar cómo es de real para nosotros la presencia del Señor. ¿Estamos viviendo en la presencia del Señor? Parece que no, al menos cantamos muchas veces entrar en la presencia del Señor con gratitud. Yo siempre tengo ganas de preguntar, pero ¿dónde has estado hasta aquí? Estamos en la presencia de Dios cuando vamos al culto. Bueno, hay un sentido en que sí, entramos como colectivo en su presencia. Pero vivimos en la presencia de Dios. ¿O no? Y si no estamos viviendo en la presencia de Dios, si un par de veces de la semana, el domingo por la mañana y el martes por la noche, hacemos una pequeña invasión en la presencia de Dios y luego salimos otra vez, si nuestra vida cristiana es así, no estamos en condiciones para vencer las pasiones de la carne. ¿Cómo es de real el Señor para nosotros en el día a día? ¿Convivimos con Él? Permaneced en mí. Otra vez Juan 15, ¿no? Separados de mí, nada podéis hacer. Es nuestra unión con Cristo la que nos hace fuertes para poder vencer. Separados de mí, nada podéis hacer. Cristo está hablando precisamente de la transformación de nuestras vidas, del fruto que el Padre desea ver en nosotros. No está hablando de hacer milagros en el contexto inmediato. Está hablando de producir fruto para la gloria de Dios. Y nada podemos hacer en cuanto a producir fruto, en cuanto a vivir en santidad y a renunciar los vicios de la carne, no podemos hacer nada si no estamos permaneciendo en Cristo. Si el Espíritu de Cristo no mora en nosotros, si no estamos andando en el Espíritu. En tercer lugar, tenemos que volver constantemente a la cruz. El Calvario es el lugar donde el pecado es matado. La clase de muerte que Pablo puede haber tenido en mente aquí, cuando dice, matad vuestros miembros, no es una muerte cualquiera, sino una crucifixión. En Gálatas 5:24, él dice, los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ciertamente, esta afirmación tiene más que ver con nuestra posición en Cristo. Es una afirmación contundente y absoluta. Pero en el contexto, Pablo viene a decir, puesto que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones, por lo tanto, matad la carne y sus pasiones. Andad en el Espíritu y no en la carne. Es el énfasis. Pero observamos esto de crucificar la carne. Cada vez que caemos, cada vez que sentimos que no tenemos fuerzas para poder vencer el pecado, necesitamos reclamar la limpieza de la cruz, la abogacía del crucificado, la intercesión en base a su muerte de nuestro sumo sacerdote. Pero estas tres medidas, que son importantísimas, no nos eximen de nuestra responsabilidad, tal y como sale más llanamente de este mismo texto. A veces tendemos a utilizar a Dios como excusa por nuestras derrotas. Yo no puedo. Si Dios no me fortalece, yo no puedo vencer. Y la impresión que dejamos es que yo quisiera, pero puesto que Dios falla y no me fortalece suficientemente, por esto no tengo la victoria. Las Escrituras a una voz nos indican que en Cristo tenemos todos los recursos necesarios. Dios no regatea con nosotros. No da su gracia gota a gota, un poquitín ahora, pero a ver si caes un poco más para que vengas a mí y te doy otra gota. Si caemos es porque no estamos apropiando todos los recursos de Dios. Sé que decir algo muy fácil y soy perfectamente consciente de que la lucha no es así de fácil. Pero no podemos culparle a Dios. Ciertamente, si la palabra de Dios no transforma nuestra mente, difícilmente vamos a vencer el pecado. Si el Espíritu de Dios no nos potencia en el hombre interior, difícilmente vamos a vencer el pecado. si no podemos contar con la intercesión de nuestro sumo sacerdocio, su socorro oportuno, su perdón, en virtud de del sacrificio de la cruz, tampoco vamos a vencer el pecado. Todo esto es cierto. Pero finalmente somos nosotros los que tenemos que vencer el pecado. Estaréis diciendo, este hombre ahora ¿por dónde va? No sabe que habiendo empezado con la gracia, no podemos acabar con méritos humanos. No estamos acabando con méritos humanos. Repito, sin la gracia de Dios es imposible. Si Dios no nos transforma la mente, no nos potencia el corazón, es imposible. Pero la Biblia nos enseña que Dios transforma nuestra mente, que Dios capacita nuestro hombre interior. Por lo tanto, la lógica bíblica es, sí que podemos vencer. No tenemos fuerza de voluntad para vencer el pecado, excepto en la medida en que el Espíritu Santo restaura nuestro dominio propio. Pero si andamos en el Espíritu restaurará nuestro dominio propio. Seremos capaces de vencer todos los apetitos y deseos y cosas que nos abruman ahora. Pero fortalecidos por el Espíritu, seremos capaces. Por lo tanto, no podemos echar la culpa sobre Dios. Si no vencemos es porque en el fondo no queremos vencer. No queremos pagar el precio de una entrega adecuada al poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Dios ciertamente es el que da el querer. Pero el que queremos somos nosotros. Dios no quiere por nosotros. Nos da el querer. Cambia nuestra voluntad. Y la cambia precisamente para que podamos desear la santidad. Desear vencer las pasiones ilícitas. Y sin embargo, tenemos una nueva posición en Cristo. Tenemos un nuevo fortalecimiento en Cristo. Tenemos los recursos de la gracia en Cristo. Y por lo tanto, vale la pena tomar la determinación. Y decir, por tu gracia, Señor, yo voy a romper con deseos ilícitos, con prácticas ilícitas. Toda la lista que Dios mediante miraremos la semana que viene. Voy a romper con esto porque tú me lo mandas. Lucha contra el pecado es una cuestión de toda la vida. No es una lucha que pasamos en un momento de nuestra vida cristiana y a partir de entonces vivimos siempre en victoria y ninguna necesidad de luchar más. No, es algo constante. No es una mortificación fácil y repentina. Es una matanza que dura toda la vida. Concluyo con una cita del Catecismo de Heidelberg. Incluso los más santos, en tanto estén en esta vida, no cumplen más que un pequeño principio de la obediencia a los mandamientos de Dios. ¿Estáis de acuerdo? Los que estáis comenzando la vida cristiana, sin duda veréis a las canas aquí presentes y querréis poneros en pie ante tanta santidad. Pero los canosos aquí presentes, estamos de acuerdo con este catecismo. Y quien no está de acuerdo no ha entendido mucho acerca de la santidad de Dios. Pero la cita no acaba ahí. Sin embargo, empiezan a vivir firmemente, no sólo según algunos de estos mandamientos, sino según todos ellos. La batalla es de toda la vida. Las heridas son de toda la vida. Las caídas pueden ser de toda la vida. Y por lo tanto, la necesidad de levantarnos y volver a la determinación por la gracia de Dios, que vamos a matar los deseos malignos, está con nosotros, debe estar con nosotros toda la vida. Ahora mismo. Señor, tú conoces nuestro corazón y el grado de determinación que hay en nosotros, y también el grado de contemporización con el mundo y ligereza, trivialización del pecado. Ayúdanos a recibir con sencillez tu palabra. La responsabilidad está sobre nosotros y tememos, temblamos delante de ti. Tú nos das todos los recursos por tu gracia. Pero esta misma concesión de recursos hace que estemos sin excusa si no actuamos en consecuencia. Tu palabra nos ha hablado. Pedimos que tu Espíritu nos fortalezca y que nuestra comunión con Cristo en estos días pueda ser tan auténtica, tan real, tan permanente, que Él en nosotros empiece hacer algo, hacer muchas cosas en su nombre. Te lo pedimos. Amén.